Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice a La Voz de América que la cúpula de Maduro quiere salvarse. La Casa Blanca insiste en que los fundamentos de la economía de Estados Unidos son fuertes. Tras polémico acuerdo migratorio, un delegado del presidente Trump llega a Guatemala. Y la selección de fútbol estadounidense jugará ante Cuba. Hoy es martes 20 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó a La Voz de América que algunos delegados de su gobierno que forman parte del diálogo con representantes del presidente en disputa, Nicolás Maduro, se encuentran en Estados Unidos. Las declaraciones de Guaidó se dan en el mismo día en que la agencia AP diera a conocer que tanto el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como otros funcionarios del gobierno en disputa de Maduro, estarían en comunicaciones secretas con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación un segmento de la entrevista realizada por Adriana Núñez Rabascal al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Bueno, no tenemos información con respecto a las reuniones de quien conduce el programa de chisme de los miércoles del régimen, pero lo que sí podemos decir es que ellos hablan del imperio, pero todos están desesperados por hablar con todos. Algo deben entender y tienen que tener muy claro el régimen. El presidente encargado de Venezuela soy yo. El interlocutor que tiene hoy Venezuela con el mundo, reconocido, aceptado, no solamente con los países, con las multilaterales, con el BID, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, la posibilidad de generar confianza en el país, de generar inversión, es mi persona. Deben entenderlo de una vez por todas. Ellos creyeron que fue un juego burlarse del pueblo de Venezuela el 20 de mayo del 2018. Creyeron que era un juego poner al margen al ciudadano que debe elegir. Y ahí están los resultados. Aislados, tratando de buscar reuniones por las esquinas, tratando de buscar interlocutores. Tengan muy claro, no solamente con el pueblo de Venezuela, no solamente tenemos la confianza, el respaldo, el respeto de nuestra gente, también del mundo, y la vamos a ejercer. Así que bueno, como lo dijo incluso la administración...
¿Estaría buscando un salvavidas y entregar a Maduro? ¿Cuál podría ser la conversación que en este momento...
Mira, lo que sí queda claro hoy también es que en la última semana, como nunca en 20 años, hemos visto la desalineación comunicacional del régimen. Veías a un Arreaza diciendo algo distinto a lo que decía Maduro una semana antes, distinto a lo que decía, por cierto, el conductor del programa de chisme de los miércoles, distinto a lo que decía el general Padrino López. Cuatro voceros con cuatro mensajes distintos en menos de una semana. Lo que me queda claro es que no hay alineación hoy al interno del régimen de Nicolás Maduro Moro, y pareciera que están buscando es cada uno salvarse, cuando lo que queremos nosotros es salvar a toda Venezuela. O sea, hay una cúpula del régimen que quiere salvavidas para cada uno. Aquí lo que estamos hablando nosotros, y lo hablamos del 5 de enero, cuando hablamos de la ley de amnistía y garantía, era un elemento que genera garantías a todos los sectores del país para que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Sin embargo, esa usurpación de lo que usted habla no ha cesado a pesar de ya tener 7 meses como presidente interino. Recientemente también el Washington Post publicaba que Nicolás Maduro habría aceptado ir a elecciones en esas negociaciones que se dan con el aval del Reino de Noruega y que, según Nicolás Maduro, supuestamente están en pausa mientras consiguen un mecanismo idóneo. ¿Estaba eso sobre la mesa, que Maduro fuera a elecciones? ¿Las aceptó Nicolás Maduro?
Lo que puedo decir en este momento de cara a aproximar una solución real es que lo hemos dicho y lo ratificamos. Nosotros vamos a ir a cualquier espacio de mediación, de interlocución, de facilitación, que es el caso del Grupo Internacional de Contacto, que aproxime los objetivos que nos hemos trazado desde el principio los venezolanos, que tienen que ver con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nunca fue fácil enfrentar una dictadura. Lo hemos visto como nunca este 2019, pero también como nunca hemos visto la movilización, el reconocimiento, la presión internacional y a un régimen sin respuesta.
Escuchaban al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en una entrevista realizada por la periodista de La Voz de América en Caracas, Adriana Núñez Rabascal. La entrevista completa la podrán escuchar y ver en nuestra página web, boanoticias.com. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista de Venezuela, Diosdado Cabello, desestima la información sobre un supuesto encuentro con un funcionario estadounidense. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, desestimó la versión de la agencia de noticias Associated Press que habría mantenido una reunión con un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos para buscar garantías ante un eventual proceso de transición. El funcionario aseguró que la agencia de noticias buscaba que él legitimara la versión que calificó de mentira y manipulación. Cabello afirmó que se trata de un artículo pagado por quienes definió como mercenarios e insistió en que para que se produzca un encuentro con algún funcionario estadounidense debe ser bajo cuatro condiciones.
La autoriza el presidente de la República. Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Y tercero, dije que aquí en Venezuela. Pudiera agregar una cuarta. Yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos. La oposición venezolana trabaja para ellos.
Poco antes, el parlamentario Williams Dávila recordó que en el pasado el número dos del gobierno en disputa sostuvo reuniones con Thomas Shannon cuando ejercía funciones en el Departamento de Estado, por lo que dijo que aunque era necesaria una confirmación oficial, no era de extrañar que se hubiese producido el encuentro.
En este momento lo que uno siente es que definitivamente en el alto gobierno hay la necesidad de buscarle una solución política negociada a la catástrofe social y económica que se está viviendo hoy día en Venezuela.
Francisco Morales, ciudadano venezolano consultado por La Voz de América, se muestra escéptico ante el posible encuentro.
Trapo rojo, opino que eso no es una cosa que no va a llegar a ningún lado.
En tanto, crece la zozobra de los ciudadanos ante la incierta situación política y económica del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo el lunes que los oficiales militares están enfocándose en prepararse para el día después de que el aislado presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, deje el poder. El almirante de la Armada, Craig Fowler, advirtió acerca del formidable sistema de armamento de Venezuela y criticó a Cuba, a Rusia y a China por apoyar a Maduro, ya que afirmó es importante poner presión constante sobre el régimen ilegítimo y organizar las tareas de ayuda humanitaria. Fowler también se expresó, o más bien expresó preocupación, por la creciente influencia de Beijing en Brasil. China es el mayor inversionista extranjero en el país sudamericano. El comandante se encuentra en Río de Janeiro para un ejercicio naval multinacional este mes, cuyo objetivo, en parte, es coordinar mejor la respuesta a amenazas de guerra cibernética y desastres naturales. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja el jueves a Canadá para conversaciones sobre Venezuela, entre otros asuntos. Tony Cano con los detalles.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Ottawa, Canadá, el jueves para sostener reuniones con líderes canadienses sobre las relaciones bilaterales, la crisis en Venezuela y los canadienses detenidos en China, informó este lunes el Departamento de Estado. La visita de Pompeo, que incluirá conversaciones con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, se produce en medio de preocupaciones en Canadá sobre si el Congreso de Estados Unidos ratificará el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Las discusiones se centrarán en la asociación estratégica y amplia entre Estados Unidos y Canadá, y se identificarán oportunidades para avanzar en objetivos compartidos, incluido el progreso de la democracia en Venezuela y la liberación de dos ciudadanos canadienses detenidos arbitrariamente por China, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en una declaración. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, la Casa Blanca insiste en que los fundamentos de la economía estadounidense son fuertes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América, desde Washington. Los fundamentos de la economía estadounidense son sólidos, afirmó la Casa Blanca, invocando una declaración política nefasta de hace una década, en medio de la creciente preocupación de que una recesión podría poner en peligro la reelección del presidente Donald Trump. Al no mostrar tal preocupación, la asesora principal, Kellyanne Conway, declaró a los periodistas el lunes, y citamos, «El hecho es que los fundamentos de nuestra economía son muy fuertes». Es una frase con historia. El republicano John McCain fue acusado de estar fuera de contacto con la realidad cuando hizo una declaración similar durante la campaña presidencial de 2008, solo unas horas antes de que el banco de inversión Lehman Brothers se declarara en bancarrota, desencadenando un colapso del mercado de valores y una caída financiera global. Y tras un polémico acuerdo migratorio, un delegado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Guatemala. La información con Ligia Toledo.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, afirmó que cerca de 24.000 guatemaltecos podrán ser certificados para obtener las visas H2A y trabajar de forma temporal en Estados Unidos en el sector agrícola. Según Méndez, se ha logrado triplicar el número de beneficiados, pero la cantidad de visas no son suficientes para la necesidad de mano de obra de Estados Unidos.
Es arriba de 1 millón de personas para trabajar en la agricultura de los Estados Unidos. Y reitero que necesitan la mano de obra de nuestros compatriotas.
De 1.300.000 familias agricultoras en Guatemala, el 62.5% podrá calificar para tener una visa H2A. Al regresar al país, formarán parte del Plan de Agricultura Familiar. Méndez aseguró que los guatemaltecos beneficiados trabajarán en Estados Unidos durante 9 meses, lo que generalmente dura una cosecha, y podrán ganar de $20,000 a $30,000. Informó que ya están trabajando en la capacitación de los aspirantes.
Vamos a certificar como Ministerio de Agricultura que estos trabajadores recibieron este tipo de capacitación.
Los detalles se dieron en el marco de la reunión entre Mauricio Claver Carone, asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y Jimmy Morales, presidente de Guatemala. La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovell, explicó de qué trató la reunión.
Se habló sobre las visas H2A, cómo pueden las mismas beneficiar a Guatemala, que las mismas entrarán en vigencia en el momento en que entre en vigencia el acuerdo como tal.
Claver Carone continuará en Guatemala. Se reunirá con la Junta Directiva del Congreso de la República, con magistrados de la Corte de Constitucionalidad y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos probaron un tipo de misil que estuvo prohibido más de 30 años por un tratado que tanto Washington como Moscú abandonaron este mes, informó el Pentágono. La prueba del domingo frente a la costa de California marcó la reanudación de una carrera armamentista que algunos analistas temen podría incrementar las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El Pentágono dijo que probó una versión modificada de un misil crucero Tomahawk de la Armada, el cual fue lanzado desde tierra en la isla San Nicolás y alcanzó con precisión su blanco tras recorrer más de 500 kilómetros. El misil tenía una ojiva convencional, no nuclear. La jefa ejecutiva de Hong Kong dijo el martes que está creando una plataforma de comunicación para resolver las diferencias en la ciudad tras meses de protestas antigubernamentales. El comité que supervisa a la policía del territorio semiautónomo chino estudiará las protestas y los incidentes relacionados mientras estudia las 174 denuncias sobre el comportamiento de los agentes, explicó Carrie Lam. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La cooperación entre Estados Unidos y Ecuador vuelve a fortalecerse tras nuevos acuerdos. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
La movilidad humana, gobernanza, democracia y el tema ambiental son los puntos clave de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que se fortalece a través del regreso de USAID al país. Todo se inicia con un acuerdo de entendimiento en el que se analizan las necesidades del país en áreas específicas. John Barza, administrador adjunto de USAID para Asuntos de América Latina y el Caribe, señaló que este es un periodo distinto al vivido hace 5 años.
El presidente Lenín Moreno inaugura una nueva era de cooperación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador.
Barza resalta que actualmente existe apertura para recibir apoyo que su gobierno puede dar para atender las necesidades del Ecuador.
También está apoyando los esfuerzos ecuatorianos para responder a la llegada de personas vulnerables que han huido de la crisis política y económica provocado por Maduro en Venezuela.
USAID va a instalar una pequeña oficina en el país el próximo año con personal estadounidense y local. Habrá una reunión en Washington el próximo año para definir los detalles de la cooperación. Augusto Sá, viceministro de Relaciones Exteriores encargado, mencionó.
Nos complace, nos alegra enormemente porque podemos trabajar de manera mucho más fluida, obviamente, teniendo una oficina aquí en Quito.
Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos continúan fortaleciéndose. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El Salvador creará una comisión internacional contra la impunidad, según confirmó el presidente Nayib Bukele. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
El Salvador enfrenta el fenómeno de desplazamiento interno a raíz de la violencia, familias que dejan sus lugares de origen para ir en búsqueda de seguridad a otros sitios. Un estudio de organizaciones no gubernamentales como World Vision y Plan Internacional indican que 675 niñas, niños y adolescentes fueron desplazados internamente durante 2016, de los cuales 54.1% son niños y 45.9% son niñas. Estas cifras son vitales para revelar la existencia del problema, expresó la relatora de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Víctimas de Desplazamiento Interno, Cecilia Jiménez.
Las cifras estadísticas e investigaciones independientes adicionales son vitales para revelar la plena magnitud del problema de desplazamiento interno en El Salvador.
La relatora de Naciones Unidas estuvo en el país y dijo que para atender a los desplazados internos a consecuencia de la violencia de las pandillas es necesario que El Salvador implemente un modelo. Esta es la voz de su traductor.
Nada se puede resolver de la noche a la mañana, pero insisto que El Salvador puede construir sobre la base de los avances ya logrados, porque estos brindan buenos modelos.
Un 52% de las familias desplazadas internamente a consecuencia de la violencia está en la zona oriental del país y el 48% se reparte en las regiones centrales y occidental, incluyendo el departamento de San Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Los nicaragüenses expresan pocas esperanzas en reorganización política de la oposición. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La oposición en Nicaragua anunció su reorganización para hacerle frente a una tercera etapa de crisis política en el país. Sin embargo, la noticia es poco alentadora para analistas políticos que ven en este tercer intento de consolidación un esfuerzo que no aporta nada nuevo a lo que ya se ha implementado anteriormente. El analista político Bosco Matamoros es uno de ellos.
El drama es que si este proceso que dicen que están poniendo en marcha no es demasiado poco y demasiado tarde. Miren, primero no hemos visto grandes vuelos conceptuales, no hemos visto grandes vuelos organizativos. Yo diría que esta es una triste esperanza lo que nos da la alianza.
Ciudadanos consultados en las calles de Managua comparten esta opinión. Marta Gómez dijo no tener mayores expectativas.
Todo igual porque siempre se reúnen y al final nada hacen.
Mientras José Luis Sánchez manifestó que nunca tuvo esperanzas en esta organización que nació para exponer ante el gobierno las demandas de los nicaragüenses después de los días más difíciles de la represión estatal contra las manifestaciones ocurridas en abril del 2018.
Desde que se organizaron, yo no le vi futuro a la Alianza Cívica.
La Alianza Cívica fue creada hace 15 meses, en primera instancia de forma apresurada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y después se reorganizó para el segundo intento de diálogo. Este es el tercer intento de reorganización. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El juego de fútbol de Estados Unidos como local ante Cuba en la primera edición de la Liga de Naciones de CONCACAF se realizará el 11 de octubre en el Audi Field de Washington, D.C., anunció el lunes la Federación de Fútbol de Estados Unidos. El organismo aún no revela dónde se llevará a cabo el partido del 15 de noviembre ante Canadá. Como parte del nuevo certamen, Estados Unidos se medirá a Canadá el 15 de octubre en Toronto. Estados Unidos cierra la primera fase el 19 de noviembre contra Cuba, un encuentro que podría realizarse en Georgetown, Isla Caimán. En su primer año, bajo la tutela del técnico Greg Berhalter, el seleccionado estadounidense acumula 8 triunfos, 3 derrotas y 1 empate y perdió la final de la Copa de Oro de CONCACAF ante México. Estados Unidos tiene programados un par de duelos amistosos el próximo mes, el primero el 6 de septiembre ante México en East Rutherford, Nueva Jersey, y 4 días más tarde se estará enfrentando a la representación de Uruguay en San Luis. Familiares y amigos de los 4 fallecidos en los enfrentamientos entre aficionados de los tradicionales rivales Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional de la capital de Honduras les dieron el lunes el último adiós en medio del dolor y con mensajes en contra del fanatismo deportivo. Yo le digo a los jóvenes que ya no apoyen a ningún equipo, estamos viviendo una situación bien fea. Les digo que no integren esas barras porque los están matando, dijo a Associated Press entre lágrimas Reina Méndez Rubí, madre de Belis Antonio Baquedano, una de las víctimas. Y el equipo alemán de Bayern Múnich completó el lunes la contratación a préstamo del brasileño Philippe Coutinho, procedente del equipo español del Barcelona. El equipo ha anunciado que Coutinho aprobó un examen médico el domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Alejandro Escalona, Voz de América. Good Boys de Universal superó las expectativas y recaudó $21 millones en su primer fin de semana en los cines. La cinta, que costó $20 millones, debutó con $2 millones en el exterior, acumulando $23 millones a escala mundial. Universal también ocupó la segunda plaza con Hobbs & Shaw, secuela de Fast and Furious, que ingresó $14 millones en su tercera semana, para un total de $133 millones. Hasta el momento. The Angry Birds Movie 2 de Sony obtuvo $16,200,000 en 6 días, ocupando el cuarto puesto de la taquilla con $10 millones solo en el fin de semana. La película de suspenso sobre tiburones de Entertainment Studio 47 Meters Down Uncaged abrió en sexto lugar con $9 millones, comparado con los $11 millones recaudados por la película original de hace 2 años, 47 Meters Down. Blinded by the Light de Warner Brothers llegó de décima con $4,500,000. La cinta narra la historia de un adolescente británico-pakistaní al que le cambia la vida cuando descubre la música de Bruce Springsteen.
You should be listening to our music before you start getting confused and hating it.
Y recordamos al actor Peter Fonda, quien interpretó a un motociclista en la película de 1969, Easy Rider. Esta película capturó el espíritu del movimiento de contracultura de la época. Fonda, hijo del legendario actor Henry Fonda y hermano de la actriz Jane Fonda, falleció el viernes en Los Ángeles por insuficiencia respiratoria debido a cáncer de pulmón. Fonda interpretó a Wyatt en Easy Rider con el recordado Dennis Hopper en el papel de Billy, donde también trabajó Jack Nicholson. En la película, Wyatt y Billy se embarcan en sus motocicletas para recorrer Estados Unidos. Born to be wild. Alejandro Escalona, Voz de América. Born to be wild. Born
to be wild.
Y al final de Buenos Días, América, el príncipe Andrés de Inglaterra rechazó cualquier insinuación de que participó en los presuntos delitos sexuales de los que se acusó al financista estadounidense Jeffrey Epstein, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado. Epstein se suicidó en una celda en una cárcel en Manhattan a principios de este mes. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audrius Bridges. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.